Debate con la Chola Bocona, porque ser chola no solo es inaguas, pollera, manta, sombrero, folclore, cocina, modelaje, trabajadora asalariada del hogar. Ser chola también es pensamiento, lucha, rebeldía, reflexión, análisis y sobre todo, mucha, mucha boconería de catera como en el mercado.
Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al programa Debatiendo con la Chola Bocona. Es un espacio de crítica donde hacemos la crítica de cómo en este tiempo la ropa de la chola se ha ido folclorizando, exotizando, se ha ido instrumentalizando en todos los sentidos de la palabra y que muchas veces la gente se queda en esa instrumentalización, en esa folclorización de nuestra vestimenta y no en nuestro pensamiento. Y desde aquí lo que hacemos es justamente decir que las cholas tenemos un pensamiento frente a la política, a la economía, a la cultura y muchas otras cosas más, que ya sea que nos afecten directo o indirectamente. Para hoy tengo a una compañera, hermana, ella es Marta Mamani Mamani, igual que yo, no somos familiares por si acaso, pero sí conocidas, no amigas. Ella es una chola aymara, es docente en la carrera de comunicación de la Universidad Pública del Alto, UPEA, y dicta materia de introducción a la comunicación en la universidad mencionada. Marta, ¿alguna cosa que me haya olvidado y que quisieras complementar a esta tu presentación?
Muchísimas gracias, Yolita. Muy buenas tardes y saludar a todos los que están sintonizando este medio.
También quiero decir que Marta ha sido ex Yolita Paseña, ¿se puede decir? ¿O no quieres recordar esa faceta de tu vida?
Sí, fui.
Sí, ¿y te gusta, no te gusta? ¿Qué crees que te ha dado eso de ser Yolita Paseña?
Es una inclusión simbólica, pero que a muchas de las mujeres de pollera nos puede dar una oportunidad en las elecciones de cholita alteña, paseña, ¿no? A mí me dio oportunidad.
Uh-huh. A ver, ¿en qué sentido? Eso está interesante.
Te decía yo, primero en la universidad siempre, ¿no? Hay una elección democrática, ¿quién tiene que participar, no? Y posteriormente es dentro de la carrera y posterior dentro de la universidad. Yo salí ahí como ganadora. Y fuera de la institución, en la participación como cholita alteña, paseña, a mí me ha apoyado, me ha llevado esto, son las convocatorias. Te decía, yo nunca pensé y nunca estuve preparada para ir a dar pasos en la pasarela, ¿no? Entonces, fueron mis tías quienes me dijeron, no, está en convocatoria, por si ganas, con intentar no pierdes nada. Entonces participé ahí y ahí me dio, yo digo, oportunidad, porque ahí es la gente que me conoció, he podido grabar diferentes spots. Claro, yo sin darme cuenta de entonces que también estaba siendo utilizada, ¿no? Porque prácticamente
para no grabar gratuitamente.
Iba a grabar gratuitamente. Muchas cosas que he podido palpar dentro de eso. Pero sí me dio oportunidad. Pero sí, no.
¿En qué casos te ha dado oportunidad?
Oportunidad de abrirme y conocer gente profesional, gente muy reconocida. Me dio oportunidad.
Que te conozcan así públicamente.
Públicamente. Ha sido para saltar, digamos, para reflejarme, que sí existo por lo menos, ¿no? Hay personas que, bueno, yo no estoy de acuerdo, son de vestido, pero ganan, como cholita, paseña.
¿Alguna vez te ha molestado hablando de eso? No solo pasa obviamente con la cholita paseña, el hecho de que la gente se disfrace, sino también hay gente, muchas mujeres en los últimos tiempos, justamente por esta inclusión que no es tan real, muchas mujeres de pantalón han empezado a disfrazarse, no para ser trabajadoras del hogar, no para ser vendedoras, sino para ser como la María Eugenia Choque, por ejemplo, ¿no? Para ser presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
Sí, pasa. Porque muchas veces, bueno, cuando uno quiere estar en un espacio, se disfraza pues prácticamente ya, ¿no? A pesar de que mucha gente, muchos de nosotros hemos migrado, autoridades también han migrado de sus provincias, en ahí llevaban pues su chala y poncho, sombrero, ¿no? Cosa que la sociedad misma acá nos obliga, que no podemos llevar tanto gorro ni lucho por el mismo clima que tenemos, ¿no? Entonces hemos ido despojándonos de poco en poco, digamos, y de la misma forma de las polleras, tal vez te decía, tal vez son diferentes factores que una mujer de pollera que viene de provincia no pueda vestir, tal vez el factor económico, el factor de qué me dirán, más o menos, qué me dirán, y te miran, te aíslan, no, prefiero ir de vestido y me incluyen más o menos, ¿no? Entonces, son utilizadas para ocupar diferentes espacios. Pero como dices, debían ser un poco sinceras de decir, mira, yo no he visto esto porque, bueno, créeme que tampoco es tan sencillo, pues, vestirse de pollera. Creo que nosotros sí estamos acostumbrados, pero cuesta un poquito, tienes que levantarte un poquito más antes para vestirte. Entonces, lo que yo veo es que pueden llevar a diferentes factores. Pueden ser los diferentes factores por los cuales las hermanas, las cuyacas, se visten. Pero sin embargo, no hablan aymara, muchos. Pero sin embargo, los aymaras tenemos un criterio muy diferente. Y se ve en la posición que discursa él mismo, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Y lo mismo pasa. En vano te vas a disfrazar de pollera cuando en realidad no lo llevas en el corazón. No lo vas a sentir. Lo vas a tener ahí una mujer citadina, disfrazada. Y lo vas a tener. Pero no lo lleva dentro del corazón.
¿Qué significa, Marta?
Cuando llevas de corazón la ropa que vistes desde tu nacimiento prácticamente, es que le puedes sentir, puedes tener empatía a tu prójimo. Yo ahorita tú me conoces hace tiempo, creo que somos de la misma provincia. Bueno, yo soy migrante de provincia Omasuyos, comunidad Gualata Grande. Mi pueblo es un pueblo muy reconocido también por la gente que fabrican...
Por los instrumentos que...
Exactamente, ¿no? Entonces,
instrumentos de viento, ¿no?
Exacto. Justamente te traje un hito.
¡Ah, qué bueno! Qué
bueno, soy hija de artesanos. Ya mi padre fue artesano, mi madre también, a la vez agricultor, como ocurre en nuestras provincias de nuestra querida La Paz, ¿no? Bueno, yo soy una mujer aymara, vengo del campo, como cualquier otro padre quiere que sus hijos mejoren, que tengan mejores días, ¿no? Entonces, ha migrado mi padre a la ciudad del Alto.
¿Tú soplas alguno de los instrumentos de viento? ¿Como gualateña?
Te comento que sí.
¿Ya? ¿Qué
Más quena, porque mi papá hacía más quenas, pinquillos, moceñada, y también hacíamos zampoña, ¿no? Porque ya hay unas medidas específicas, ¿no? Como te decía, yo soy la hermana mayor, entonces siempre, ¿no? Eso desde raíces, ¿no? Desde nuestras costumbres de aymara, dice, ¿no? Primero quien dé el paso es la hija mayor o el hijo mayor y siguen los demás, ¿no? Entonces, cuesta dar, pues, ejemplo. Entonces, yo siempre trabajaba así con mi papá y lo sigo trabajando. Y mucha gente es conocida por gualateños porque hacen instrumentos. Muchos de esa comunidad han migrado a diferentes provincias, al interior del país, incluso al exterior. Uh-huh. Antes se exportaba ese instrumento. Lo hacían a Inglaterra, a Europa. Había una cooperativa en la comunidad y se exportaba y prácticamente mi padre y los padres de allá enseñaban, porque es un sustento más de eso.
Entonces, sí, pues, sí. O sea que tu papá es un artesano.
Es artesano, era artesano mi papá.
Ya no está.
Ya no está.
Ay, pero tú has aprendido.
He aprendido y sigo haciendo.
Entonces sí. También eres artesana.
También digo. Soy.
Hablando de eso, yo quería preguntarte algo. ¿Tú has emigrado? ¿Has emigrado sola? ¿Has emigrado con alguien? ¿Cómo ha sido esa emigración?
Como cada padre quiere, pues, los mejores días para sus hijos, ¿no?
¿Y tu mami? ¿Nunca hablas de tu mami?
También se fue junto con mi papá, están en el más allá. Yo sé que desde ahí nos cuida a nosotras. No, pues, prácticamente, nosotros vivíamos en provincia, ¿no? Entonces, como cada padre busca el bienestar de sus hijos, migramos acá a la ciudad del Alto. Llegamos como inquilinos en casa de su madrina de mi padre, de su madrina de matrimonio. Vivimos ahí años en un cuarto donde...
Hacinados.
Exacto, el cuarto era a la vez dormitorio y cocina, ¿no? Entonces vivíamos ahí posteriormente. Mi papá, como te decía, era artesano, vendíamos, llevábamos estos productos a la feria de la 16 de julio que sigue haciendo mis paisanos y en algún momento a Perú. Y ahorrando un poco, mi papá se compró un terreno. Entonces salimos de esa casa a otro lugar, pero sin olvidarnos del campo porque teníamos ganado. Y una parte nos quedábamos con mi papá, una semana, 2 meses con mi mamá, y en algún momento dejábamos a mis abuelas los ganados y estábamos todos juntos, ¿no? Siempre íbamos al campo. Por eso te decía, pasteaba oveja, hacía perder porque salía la neblina y dabas, o sea, solo podías ver un metro, medio metro.
¿No?
Exacto, y se perdía el ganado. Tenías que buscar en plena lluvia,
neblina,
frío, viento, prácticamente. Es muy
duro
la vida en el campo, ¿no? Y migramos, vivimos acá años, entonces ingresé al colegio de la Ciudad del Alto en Villa Esperanza, terminé el colegio, claro, obviamente sin dejar la provincia o la comunidad, estudiar carrera de comunicación social acá de la Universidad del Alto, estudié y terminé ahí empecé, digamos, ¿no? Me destacaba porque me esforzaba, porque para mi padre era hasta el mediodía vas al colegio, después del mediodía ¿qué haces? Era trabajar los instrumentos, tanto zampoña, quena, pinquillos. Trabajábamos así y era nuestro sustento, ¿no? Y vender un poco de papa, lo que sobraba también, ¿no? Entonces,
trabajaban la tierra y aparte hacían esas artesanías.
Exacto.
Instrumentales.
Y siguen haciendo mis paisanos.
Siguen combinando el trabajo agrícola con la artesanía.
Exacto, y siguen. Hay profesionales que aún nos dedicamos igual a la artesanía. Muchos de mis paisanos. Entonces, en la universidad era la misma rutina, ¿no? Primero en la mañana estudiar, nos despertábamos junto con mi papá a las 3 de la mañana para ir a cortar las cañahuecas y luego correr a la universidad. Estar en clase, sales al mediodía, listo, nuevamente retornas a trabajar los instrumentos, ¿no? Y eso ha sido mi sustento, ¿no? Y posteriormente yo, cuando estuve ya en segundo año, los docentes me invitaban para que haga, o sea, parte de los trabajos que ellos tenían, ¿no? Entonces me dicen, no, Marta, anda a trabajar a Beca Trabajo. Yo decía, estoy en segundo año, ¿qué voy a poder? ¿Qué voy a decir? Y aparte que nos costaba, a los aymaras nos cuesta de cambiar de aymara a castellano inmediatamente, ¿no? Tenemos un poco de dificultad en eso, ¿no? Y eso es natural, digamos. Entonces,
o sea, que tú hablabas más aymara igual, o sea, que castellano, digamos.
Sí, más aymara, porque mi mamá era netamente aymara, mis abuelas igual. Entonces mi papá era el que más o menos era bilingüe, ¿no? Hablaba castellano y aymara más. Mi mamá neta aymara. Entonces así fue trabajando y estudiando. Y a los segundo año, en la universidad me invitó el director de carrera que yo vaya a trabajar a relaciones públicas. Entonces decía, ¿qué hago aquí? ¿Por dónde empiezo, no? Entonces me empezaron a enseñar cosas que debía llevarse, por decir, en segundo o quinto año, o cuarto o quinto año, me empezaban a dar cursos acelerados, extras los docentes, ¿no? Y aprendí, luego aún no había concluido la carrera, fui a trabajar ya a los municipios, fui auxiliar de docencia, o sea, me gané la vida. No fue fácil, pero se pudo, he logrado, ¿no? Después de concluir ya la universidad, y empecé a trabajar. Me invitaron justamente, así trabajando, cubriendo algunos eventos, me dicen, ¿no? Vente a trabajar conmigo, pero tráeme tu currículum, ¿no? Entonces igual me decían, tú trabajadora del hogar, me decían. Claro, estaba con mi faldita, con mi abarquita, y trabajadora del hogar. No, soy egresada. ¿De qué carrera? De esa carrera, listo. Trabaje. Si apruebas y respondes los 3 meses, entonces te quedas, y si no, te vas. En ese desafío entré y empecé a trabajar y quedarme años hasta el año pasado, trabajando en las instituciones públicas. No es fácil para las mujeres de pollera encaminar o estar en los espacios que nosotros soñamos. Te decía, ¿no? Para una mujer de pollera cuesta 4 veces más estar en un espacio, sobre todo en un espacio de una institución pública, ¿no? Porque mucha asimetría se puede decir de la teoría a la práctica, ¿no? Muchas autoridades, bueno, escuchamos decir que, bueno, aquí nosotros estamos, pero también tenemos que ver...
No al racismo,
ante la ley todos somos iguales. La pregunta del millón es que usted, hermana, tu Yolita, hermano, ¿ha recibido el mismo trato que los otros? Usted es la mujer de pollera, no. Simplemente somos, pues, supuestamente una sociedad multiétnico que supuestamente incluye a todos, pero sin embargo no hemos llegado a la cabalidad que queremos, que las mujeres de pollera sean parte en parte y accionario de diferentes espacios.
En el imaginario de la gente, la chola sigue siendo la servidumbre, ¿no? La sirvienta o la trabajadora asalariada del hogar o la vendedora. Y cuando te ven en un espacio que no es lo que ellos creen que es tu espacio, entonces a veces como que se salen, le sacas de su lugar, ¿no? Eso como es como también como confrontar de cara a esta sociedad con su clasismo, con su racismo, que está bien latente en nuestra sociedad. Antes creo que muchas y muchos, muchas en especial, hemos ido normalizando. Nos toca vivir, creo yo, especialmente a las mujeres esto, Marta, porque nosotras llevamos la pollera, nuestras trenzas, que son pues bien visibles en una sociedad, ¿no? Y que nuestra propia ropa como que va anunciando de quién eres, que eres una chola, que eres aymara, que eres indígena, que eres emigrante. Mientras en los hombres eso es bien diferente, ¿no? O sea, un hombre se transforma nomás y es un hombre más como que porque ha optado usar la ropa más occidental. Entonces no es tan visible si este es emigrante, si este es del campo, si este es, digamos, un urbano, ¿no?
Hay tantas cosas, Yolita, que se puede ir viendo, ¿no? Como te decía, ¿no? O sea, de hecho, anuncia nuestra vestimenta que nosotros somos del campo, hemos vivido en provincias, entonces... se sienten amenazados, ¿no? Porque, de hecho, como mujer aymara tenemos principios y valores que nos han inculcado nuestros padres y entonces dentro de nosotros no está, pues, el mentir. No podemos mentir, nos cuesta, ¿no? Entonces, y ese reflejo va cuando, bueno, supuestamente tenemos un jefe, un líder... De querer que nos someta es difícil, que nosotros seamos sumisas. Entonces ahí es que vos reaccionas, le dices las cosas tales cuales son y no le gusta, y no le va a gustar, ¿no? Entonces, y te comentaba extra micrófonos, ¿no? Prácticamente, o sea, la mujer de pollera, donde quiera que vayas, no te dicen pues... licenciada, doctora, pase, nunca te van a decir, no lo dicen, ¿no? Sin embargo, cuando ven a una, sin ofender a las hermanas de vestido, a los compañeros que van trajeados, lo primero que le miran de la ventanilla, sí, doctor, licenciado, ¿y qué es la mujer de pollera? ¿Dónde queda?
¿Qué es la mujer de pollera? ¿Cómo tú te has sentido? Porque hablando de eso, recordarles que Marta en algún rato ha ocupado cargos muy importantes en el Estado, ¿no? En el gobierno del Movimiento al Socialismo. Y ¿qué espacio ocupabas tú? ¿Cuál era el trato que recibías? Si nos puedes contar. Porque muchas ahora, digamos, sueñan con llegar a ser, qué sé yo, ministras, viceministras, aunque sea una funcionaria pública simple, pero sueñan. Y digo esto por las dirigentas que conozco, que no voy a decir sus nombres, ¿no?
Tal vez nos han mostrado que ocupar cargos jerárquicos dentro de una institución pública nos abre espacios como para fortalecer el tema de derechos humanos, en diferentes aspectos, ¿no? Cuando en realidad se puede trabajar desde abajo, se puede trabajar mucho. Sí, lo mencionaba, sí, he trabajado en el Estado, pero también ha valido la pena trabajar, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas que tú podrías mencionar?
A ver, como te decía un principio, ya yo inicié muy joven trabajando en la universidad cuando, bueno, yo era recién estudiante. Empecé a trabajar posteriormente, trabajar con los municipios, trabajar con mi gente, y posterior he ido encaminándome, he ido llegando a diferentes espacios. Hemos estado en la asamblea departamental, he trabajado en el Senado. Entonces, no ha sido fácil, no es sencillo, y te lo recalco nuevamente, que para una mujer de pollera, o sea, es costoso. Tienes que esforzarte 4 veces más para llegar donde quieres estar. Sí, me han dado la oportunidad de ser jefa, pero dentro de eso, entre mujeres, pues no nos llevamos bien y nunca vamos a, creo, congeniar. Es muy difícil de congeniar entre nosotras. Más bien recibes apoyo de un varón, un hombre que te apoya. Pero siempre dentro de eso reina, pues, el machismo, ¿no?
Bueno, en eso yo no concuerdo, Marta, porque creo que los hombres siempre manejan ese discurso para decir que entre mujeres no nos llevamos bien, que el machismo está, que el machismo radica en las propias mujeres, ¿no? Entonces, en eso de que entre mujeres no nos apoyamos, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, porque, o sea, no porque una es mujer, por ser mujer tiene que apoyarte, ni porque tú eres mujer y necesitas que te apoyen sí o sí, ¿no? Y además ese discurso manejan harto los hombres, ¿no? Así que dicen que no son machistas, pero que en el fondo son machistas, porque ellos dicen, ay, es que mi mamá me ha criado así, entonces ella es la culpable por así machista, por criarme así machista. O a veces dicen, pero no, la propia enemiga de las mujeres es la propia mujer, cosas así, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no concuerdo con eso, porque creo que es un discurso también bastante machista, ¿no?
Estás escuchando Debates con la Chola Bocona por Radio Deseo 103.3 FM, porque ser chola es mucho más que una vestimenta.
Bueno, estamos con Marta Mamani Mamani. Ella es docente, es una chola aymara, docente de UPEA, donde las mujeres de pollera, me acuerdo tanto, y que me chocaba tanto, cuando el César Cocarico era ministro de tierras, aparecían muchas compañeras de pollera a su lado o detrás de él cuando él tenía conferencia de prensa, ¿no? Y era algo que me llamaba, porque era como usar, digamos, a estas mujeres indígenas como fondo de pantalla, como un adorno, como si te faltara un florero en un lugar que está vacío y que quisieras adornar con una flor hermosa, que eran las mujeres de pollera para mí. ¿Cuál es tu crítica a eso? ¿Algún rato has sentido eso? ¿Te gustaba ese espacio, ese sitio que te daban?
Trabajando dentro de esa cartera del Estado, bueno, me dio mi lugar. Como jefa de comunicación me dio mi lugar. Se ha trabajado acorde a las normas. Daba yo mi vida prácticamente trabajando de lunes a lunes ahí, porque creo que debo responder de esa manera un compromiso, responder la confianza que me brinda. No solamente con esa autoridad, lo he trabajado de esa forma, también con otras autoridades. Pero se ha podido ver una inclusión de mujeres ahí, ¿no? Pero tampoco estuve yo de acuerdo con algunas cosas. Cuando una mujer de pollera no es valorada por su conocimiento, por su esfuerzo que ha logrado un título académico.
Y que nos cuesta un montón,
claro,
¿no? Como
exacto,
tú decías, ¿no?
Sí.
Has tenido que hacer un montón de sacrificios para llegar al lugar donde has llegado, para ser reconocida en esta sociedad.
Sí, pero también no podemos generalizar. No todas las mujeres somos iguales. Hay mujeres que se brindan. Si ellos quieren prestarse como florero, pues adelante, continúen si ellos están de acuerdo con eso, ¿no? Hay cosas que nunca vas a estar de acuerdo. Y nunca vamos a estar de acuerdo como una mujer chola bocona. No se puede callar y no se puede esconder, como dice, ¿no? El sol con un solo dedo. Hay cosas que no son agradables. También están ahí el error que cometen también son las mujeres, ¿no? Ahí brindarse o prácticamente prestarse para estar ahí en ese lugar, ¿no? Yo prácticamente me dio mi lugar, ya.
¿Y algún rato te has sentido así usada, Marta, en algún momento de tu vida, por ser chola, por ser aymara? ¿Cómo esa inclusión a veces no es tan real y duele en el fondo, ¿no? Porque en el fondo la gente sigue siendo clasista.
Sí, lo sentí en algún momento, porque cuando uno concluye el trabajo, se quiere desvincular con una institución, prácticamente se va callado y no pasa nada. Pero posteriormente te encierra que no puedes ir a trabajar a ningún lado. No sabes qué hacer prácticamente. Cuando es uno en el poder, puede hacer y deshacer las cosas, ¿no? Como dice, ¿no? El que está en el poder hace pues la historia prácticamente, ¿no? Y prácticamente no encuentro palabras como decir que sí en algún momento, ¿no? Incluso me dijeron que, ¿quién te va a defender? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Dime, ¿quién, Marta? Gracias a mí estás donde estás. O sea, son palabras muy fuertes para una mujer que prácticamente está en esa etapa de crecimiento profesional y que quieren pararte eso, ¿no? ¿Y qué puedes hacer a eso frente a un poder? Estás entre la espada y la pared. ¿Qué decisión tomas, ¿no? Entonces, son situaciones que yo he pasado en su momento, pero como te digo nuevamente y recalco, es una fortaleza y me costó, no fue sencillo. Tuve apoyo en su momento, sí, me apoyaron.
¿Qué cargo tenías, Marta?
Estaba como jefa de comunicación a nivel nacional dentro de esa cartera del Estado, ¿no? Y aprendí mucho.
Del Ministerio de Tierras, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aprendí mucho. Y prácticamente en ese momento yo recibí apoyo. No lo niego. Recibí de la máxima autoridad. Tienes que fortalecerte en esto. Te falta esto. Ha sido, como te decía, detrás de mí ha habido muchas personas que me han inculcado valores, que me han inculcado forjarme como profesional y también como persona, y sobre todo de tener un carácter más fuerte, ¿no? Yo como cada mujer soy débil, soy en algún momento muy, ¿cómo se puede decir?, muy sentimental, ¿no? Porque yo vengo de una provincia, ahí es donde prácticamente todos vivíamos en hermandad, pero cuando llegas a la ciudad es muy distinto. Y eso me pasó a mí en diferentes espacios laborales, ¿no? Pero también no es, pues, color de rosa una institución. Tiene sus altibajos, ¿no? Y ahí también sufres lo que es acoso político.
Me imagino.
Acoso laboral. ¿Sí?
Marta, cuando tú dices, por ejemplo, que no te decían licenciada, o a cualquier, digamos, blanco, que veían un poco más blanco que tú, por decir, ellos sí eran licenciados, pero tú, como eras chola, no eras licenciada. ¿Qué es lo que te provocaba en ese momento? ¿Con qué crees que tiene que ver esa identificación directa a partir de tu vestimenta?
Sí, cuando... Es que no sé, yo pienso que eso viene, es una herencia de los aymaras que no nos valoramos entre nosotros. Por ejemplo, yo viajaba a diferentes municipios de La Paz, a nivel nacional prácticamente, ¿no? Y eso lo palpé más en provincias de La Paz. Veían que iba yo y te pasaban por alto, algunos sí te saludaban, ¿no? Pero bajaba un choco corbateado con su corbata y trajeado y... y era el chofer, y le decían, doctor, ¿cómo estás? Y la primera que lo agarran es Guirnalda, ni siquiera la máxima autoridad, ¿no?
Sí, sin ni siquiera preguntarse, automáticamente.
Automáticamente. Entonces, creo que es una herencia. Es una herencia que tenemos
colonial
que tenemos los aymaras, de no valorarnos entre nosotros. Si nosotros nos valoramos tal como somos, con la misma, con la tez que tenemos, la raza, sea alto, bajo, gordo, flaco, lo que sea, creo que podemos mejorar. Podemos. Por eso es que hasta ahora existe el tema de discriminación, y eso va a ser difícil de que acabemos. Podemos sí avanzar un poco, pero siempre y cuando empecemos desde nuestras comunidades, desde nuestras provincias, a valorarlos entre nosotros. No decir a aquella persona que viene trajeado, o a aquella persona que viene con vestido, bien elegante, es presencia. No, como dicen, ¿no? Las apariencias se engañan. Y ahorita hay mucho que hablar de las mujeres de pollera, mucho.
Sí, mucho que hablar, es justamente hablando de eso, y nos estamos pasando a otro tema. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión frente a esta? Porque justo decías, ¿no? Como que no eres considerada como licenciada. Hace poco tiempo, la directora de ASANA, la señora Arminda Choque, si no me equivoco,
sí.
Choques, ¿no? Ha denunciado de cómo dentro de su propia institución sufre discriminación, ¿no? Y es una mujer bastante preparada, es una mujer que conoce su área, ¿no? Es una mujer que ha entrado porque se ha transformado, digamos, de pantalón a chola, digamos, ¿no? Sino ese ratito porque le apareció el trabajo. Sino ella viene, se nota que 12 años de trabajo en ASANA. Obviamente que es un tiempo en la que uno adquiere conocimiento, ¿no? Entonces,
primero, Yolita, no voy a desmerecer las políticas públicas que ha implementado el gobierno del Movimiento al Socialismo. Yo he podido ver y vivir en carne propia que de entonces no habíamos mujeres funcionarias públicas, no habíamos muchos. Éramos como lunares bien contados, ¿no? Eso te hablo más o menos del 2012.
Ya. A los inicios, más o menos, ¿no? 2010, 2009,
exacto,
¿no?
Sí. Entonces, no había muchas mujeres de pollera, ¿no? Entonces, hoy en día podemos ver. Ahí veo a las compañeras en la Cancillería, les veo en la Vicepresidencia, les veo en diferentes espacios de la cartera del Estado.
Tanto, y además casi siempre están en los espacios bien visibles.
Así es. Yo lo sufrí en carne propia, lo viví, las oportunidades que me daban, pero también no voy a decir que todo era pues color de rosa, sino que también había cosas negativas, ¿no? Porque yo soy una mujer del campo, muy sincera, muy de frente con las cosas, de decir esto no va, porque no está dentro de los principios míos. Entonces, choqué con ese tipo de personas. Entonces, lo primero que hacían dentro de mis funcionarios, ¿no? Eran organizar alguna maldad y hacerme quedar mal, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a creer más el jefe? Que supuestamente las que visten de vestido dicen la verdad y los que vestimos de pollera dicen mentira. Entonces, pasé momentos muy críticos, pero ha sido para mí una fortaleza tan grande, porque en su momento lloré, sí, lloré, pero ahora me río, ¿no? ¿Por qué lloré en su momento? Si eso era simplemente para aprender y para no volver a cometer ese error de confiar totalmente. Yo soy así, yo soy una mujer muy desprendida. Creo que hasta puedo dar mi vida para que una persona salga, digamos, del fuego, ¿no? Pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. Esa discriminación ha bajado un poco, porque mucho más antes las mujeres de pollera solo ocupábamos pues espacios como recepcionista, secretaria, y no altos cargos,
mensajera,
¿no? Y para mí un orgullo de la compañera Arminda, que ha asumido ese cargo, ¿no? Entonces, a veces sin conocer su formación profesional, por eso te decía hace rato, ¿no? Te miran, primero que vas en la calle, haces fila y quiere atenderte, te dicen señora, y mientras que viene una persona bien trajeado ahí, arregladito, y dice, ¿qué dice? Licenciado, doctor. Sin embargo, no tienen todavía formación, ¿no? en cursos superiores. Pero les dicen licenciado, les dicen doctor, les dan todo y... Claro, no, yo no estoy en contra de eso, sino que el trato sea uniforme, que nos trate igual. Muy difícil, porque dentro de esa institución tú trabajas, te darán tu lugar en algún momento, pero en algún momento no. Y me tocó eso, y yo cuando viajé a Santa Cruz, asistía con la MAE a diferentes actividades, reuniones, y no llegué a Santa Cruz y dicen, señora, salga, ahorita salga de la reunión. Y a lo así llegó la MAE de la institución, del ministerio, y dice, no, ella es mi coordinadora. La licenciada que pase y se sienta aquí, a mi lado. Entonces, hay gente buena. Ha habido autoridades que sí han dado lugar a las cholas, sí han dado lugar a las mujeres de pollera. Pero con eso no estoy diciendo que todo ha sido color de rosa, que se le ha dado los privilegios. Pero solo va a entendernos, Yolita, y la gente que nos escucha, es la gente que ha vivido en las provincias, la gente que se ha hecho quemar con el sol, lluvia, ha ido a pastear oveja, ha ido a sembrar, cosechar, segar papa. Esa gente te va a entender cómo lo has vivido en el campo y cómo te ha costado sacrificarte, el de estudiar, de lucrar por lo menos un centavo. Pero gente que nunca ha visto esa realidad, jamás lo va a sentirlo, jamás lo va a sentir.
Bueno, la cultura aymara obviamente que tiene muchas limitaciones para con las mujeres, ¿no? Es bastante machista. Yo hay muchas cosas que nunca quisiera replicar, digamos, de la cultura aymara en mi vida personal, ¿no? Porque te limita mucho, porque te somete a ciertas cosas para controlar tu cuerpo como mujer. Entonces, en ese sentido, no estoy tan de acuerdo con muchas cosas de la cultura, pero sí hay muchas cosas, creo y pienso, que hay que recuperarlas y que hay que revalorizarlas. Marta, ahora tú te consideras como chola, cholita. ¿Cómo te consideras, Marta, y por qué?
A ver, en nuestras provincias y no en nuestras raíces, cholita lo decimos a una mujer soltera, ¿no?
Joven.
Ya, creo que ya no estoy.
Ya no estamos en el rango,
dices. Ya no estamos en el rango porque todo, bueno, ha pasado en su momento, ¿no? Porque prácticamente estando en la universidad he sido, como dicen, cholita upea, posteriormente del alto y luego de la ciudad. Creo que has terminado mi fase, yo lo pienso así, ¿no? Bueno, soy una mujer aymara. Soy una mujer aymara con los principios y valores que me han inculcado mis padres. Como te decía, yo soy gualateña de corazón. Soy de un pueblo de cerca lago, altiplano.
Pues cerca del Illampo.
Cerca del Illampo, sobre todo, llegando a Sorata ahí. Entonces, yo soy una mujer de pollera, una mujer aymara, ¿no? Pero soy una mujer contestataria. No soy sumisa. Me cuesta ser sumisa. Entonces, la gente que, bueno, me han invitado a trabajar, conoce mi trayectoria, conoce mis raíces, que yo trabajé en la asamblea departamental, en la gobernación, en Cámara de Senadores, en los municipios, en la provincia de Ingavi, los Andes, en el Ministerio de Tierras, en Culturas. O sea, prácticamente también en la Ciudad del Alto he trabajado muy joven. Estoy muy agradecida con cada una de esas personas que me han apoyado. Uh-huh. Yo muy changa, joven, emprendí ese trabajo, ¿no? Pero ellos me han apoyado, ellos han sido mi guía. Y como dicen, ¿no? Si bueno, tienes un maestro, tú sabes, tienes que saber discernirlo, si es bueno o malo, ¿no? Entonces yo me quedo con lo bueno.
Claro, totalmente, así tiene que ser la vida, ¿no? Uh-huh. Todo el rato tienes que ir viendo lo mejor para ti.
Antes que me olvide, Yolita, uh-huh, te traje algo.
Ya la Marta ahí.
Yo traje algo. Uh-huh. Te decía, yo soy hija de los artesanos, y te trae este presente.
Ay, muchas gracias. ¿Es una zampoña?
Sí, es una zampoña.
voy a llevarlo para mi viaje. Muchas gracias, Marta.
Por lo menos, aunque eso, ¿no? Porque sí, no puedo olvidar. Y sigo trabajando, soy artesana, sigo con ese trabajo de mi papá y continúo emprendiendo a enviar estos pedidos a Italia, que siempre hacíamos con mi padre. Seguimos articulando algunas capacitaciones para las mujeres artesanas, ¿no? No solamente en esta área, sino en diferentes áreas, para compartir conocimientos que ellos también necesitan y nosotras necesitamos saber sus experiencias, Lolita.
Y es pues cierto, ¿no? Cuando tú vienes del campo, te esfuerzas el doble, ¿no? Así como cuando eres chola aquí, igual tienes que esforzarte, pero cuando vienes del campo a la ciudad, doblemente, porque mucha gente indígena te hace al servicio de trabajo o cualquier otra cosa. Pero también dejar un poco ese nuestro lamento, ¿no? Como indígenas, muchas veces, ¿no? Todo el rato nos lamentamos, nos victimizamos, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, porque creo y pienso que la victimización nos limita a ese lugar de victimismo, ¿no? Y no nos deja crecer, porque es como una venda que te pones a ti misma y que no te deja ver más allá otras cosas, no te deja autocuestionarte, hacerte una autocrítica sobre lo que tú te estás planteando, sobre lo que tú estás haciendo al ponerte como víctima. En ese sentido, me parece lindo que la gente ahora esté esforzándose más, que los padres también se estén esforzando un poco más que antes de hacer estudiar a sus hijas y de enviar, digamos, a sus hijas. Ya no como antes, ¿no? Tú te venías a los 11, 12, 14 años a ser trabajadora del hogar. Y si es que tenías la posibilidad, si es que eras bocona, si es que eras contestataria, como decías, Marta, podías salir de ese espacio discriminado, de ese espacio segregado, digamos. Marta, entonces tú, hablando de eso, ¿cuál es tu crítica frente a estas compañeras, digamos, de pantalón, que se ponen de pollera o de chola, pero no porque realmente quieran reivindicar nuestra identidad, digamos, la identidad de la chola, así, contestataria, sino por oportunismo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu crítica frente a esto?
Estoy feliz a la vez que puedan o quieran vestir de pollera las compañeras. Habemos pues muy pocas mujeres auténticas que llevamos desde nuestro corazón. Muchos de nosotros o de las compañeras han decidido vestirse de pollera cuando en realidad ellos visten de vestido. Pero también esto puede llevar diferentes factores, Yolita. Yo digo esto porque créeme que la ropa de pollera o de la mujer boliviana chola cuesta. Cuesta, y vestirse de vestido es más barato, ¿no? Más barato. Entonces, pueden llevar diferentes factores, pero también decías, ¿no?, en alguno de tus artículos, que las mujeres de pollera son unos floreros en las instituciones. Se puede constatar que en algunos sí, pero tampoco podemos desmerecer la inclusión de la mujer de pollera. Exacto, la inclusión de la mujer de pollera con el gobierno del MAS. Ha habido, sí. Entonces, hay formas que sí podemos ir trabajando.
Cuando te hablo de esto, de especialmente de que el gobierno del Movimiento al Socialismo MAS, creo que muchas de sus integrantes tuvieron ese actuar, ¿no? Ese oportunismo, empezando a usar la pollera de manera oportunista, ¿no? Así como hizo María Eugenia Choque, por ejemplo, y otras tantas que ya ni me acuerdo de sus nombres, igual, ¿no?, usaron la ropa de la chola oportunamente. A mí eso es lo que me molesta de todo esto, que la gente comienza a usar la pollera de manera oportunista para subir en algún cargo jerárquico, no para ser trabajadora del hogar o para ser vendedora, sino para estar en un cargo jerárquico. Esa es mi crítica de esta gente que se pone la ropa de chola oportunamente.
¿no?
¿Qué crees entonces? ¿Cuál sería tu crítica a esa inclusión, digamos? ¿Qué es lo que le falta entonces a esa inclusión? Es real, es una inclusión bastante simbólico, ¿no? El hecho de que...
¿Vamos a poder concretizar o para que lleguen a ser verdaderos la inclusión de la mujer de pollera? ¿O estamos a punto? Es con la participación de las mujeres de pollera, de las mujeres indígenas que ocupen espacios jerárquicos, espacios donde puedan tomar decisiones, y no en las ventanillas de recepción, no solamente como mensajera, no. Podemos concretizar, sí, podemos llegar a lo que queremos nosotros.
Pero ahora, por ejemplo, algo que me recuerda mucho a mí es, digamos, yo sí le tengo mi crítica, digamos, a esa inclusión que no es tan real, ¿no? Que no es, es una cosa bien superficial, porque también tendría que empezar entonces con el respeto, con la valoración, incluso económica, ¿no? Para que realmente exista una inclusión real y que no sea esa folclorización, esa instrumentalización, esa exotización, de alguna manera. No sé si algún rato te has sentido exotizada. Yo sí me sentí muchas veces, y me sentí especialmente con los extranjeros, con las extranjeras. En ese sentido, ya Marta, ya que estamos casi casi que finalizando, yo quería preguntarte, ¿cómo es que ingresas entonces? Hemos hablado de nuestras reflexiones de chola a chola, y cada quien reflexiona desde su sitio, desde su lugar, de cómo vive, esta su cholitud, como digo yo. Ser chola no es pues fácil en una sociedad racista, ¿no? Uno tiene que pelearla, uno tiene que convencer al otro de que existe, de que piensa, de que es un ser humano o ser humana. En ese sentido, Marta, tú has dicho que has estudiado fuerte y duro, y pero también has trabajado un montón, por lo visto, en las instituciones públicas, y ahora estás como docente. ¿Cómo es que ingresas a esta casa de estudios superiores?
Uno de los factores que me ha llevado ha sido la injusticia de la remuneración del salario a una mujer de pollera. Te decía también extra micrófonos, ¿no? Me invitan para conducir un programa noticiero, prácticamente en aymara, y estamos ahí con una compañera más, pero el nivel salarial era muy bajo, la mía y de la otra compañera, ¿no? ¿Y por qué esa discriminación? Si el trabajo va a ser lo mismo, va a ser las mismas horas. Entonces decidí, dije, prefiero dedicarme a la vida académica, porque es más libre, más liberal, no hay imposiciones, no hay acoso.
¿Se puede decir en qué medio y cuánto te iban a pagar? ¿Cuánto era la diferencia entre una mujer de pantalón y una mujer de pollera?
Te diré el nivel salarial, ya, era 4.200 como presentador y periodista que tiene que ir a cubrir las noticias, ¿no? Y 4.200, y para la otra compañera, sí.
¿Pero dos. Para quién era eso? ¿O para la chola o para la de pantalón?
Para la chola. Mm. Para la chola era más bajo, y mientras para el de vestido era, pues, más alto.
¿Cuánto era?
Algo de 8.000 más.
¿Ah, sí? ¿Y era el mismo trabajo que tenía que hacer o ella tenía que hacer otros trabajos extras?
Tenía que hacer los mismos trabajos porque teníamos que cubrir, teníamos que ir a hacer entrevistas. Creo que es el mismo trabajo.
¿Y cómo es que te enteras tú de esto, de esta diferencia salarial entre tú y esta compañera?
Siempre, ¿no? Y hay amigos, colegas que trabajan en los medios y me dicen, ¿estás entrando? Sí, le dije. ¿Y seguro estarás con ese nivel? Plof. No, le dije, no, me dijo, uno estaban así, así trabajaban y así están ingresando. Ah, entonces, no, pues, no, ¿cómo voy a sobrevivir entonces? Entonces, por esa situación dije, no, prefiero yo dedicarme a otra cosa, que a mí también me apasiona ser docente. Entonces, por ese lado dije, ya un rato haré las cosas ahí, lo pondré un stop y me dedico a la vida académica. Y sobre todo, ¿no? Y lo pensé en mi gente, en la gente de las mujeres de pollera que vienen del campo, ¿no? Y yo lo palpé.
Y hartas mujeres de pollera ahí en la UPEA, ¿no?
Hartísimas, iba ahí.
Más que en la UNSA.
Más que la UNSA, ¿no? Mm. Pero ellos son tímidas, porque vienen de provincia. Yo también lo pasé esos momentos, dije, no, es momento de ir.
¿Y cómo trabajas con ellas tú cuando tienes? ¿Cuántas compañeras, por ejemplo, ahora estás dando clases en UPEA, ¿no?
Ajá.
¿Y cuántas compañeras de pollera tienes ahí?
En mi paralelo no tengo este año. No tengo. En las anteriores sí pasábamos los cursos preuniversitarios y víamos las hermanas, las culiacas que venían de las provincias, como 5 o 10. Pero en otros paralelos eran más. Porque de mi generación en la universidad yo fui la primera mujer de pollera con título de licenciatura en la carrera. Y posteriormente, dos años atrás, recién hubo dos compañeras más. Ahora veo como 20, más de 20 o 50 compañeras que ya están ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido también uno de los factores que me ha impulsado de volver a la casa de estudios, de donde yo he aprendido, de donde yo salí, para impartir conocimiento, para compartir con ellos, para no dejarles suelta, porque los hablas en aymara, te empiezan a contar. Se expresan mucho mejor
que en castellano.
Entonces dije, no
tal
puedo
vez con
dejar.
Eso tiene que ver su timidez también, ¿no?
exacto, y eso pasó en muchos talleres, ¿no? Hay jóvenes que participan por vía online y dice, estamos en un taller, pregunta, el expositor no dice nada, está bien, sí, han entendido, sí, perfecto, ok, listo. Pero cuando les preguntas en aymara, empiezan a hablar. Y no solamente ya el taller es pues 2 horitas, ¿no? Se extiende 5 horas, te empieza a contar la vivencia, cómo puede ser, qué estamos fallando los jóvenes, por qué hemos llegado a esta situación política, económica. O sea, te empiezan a contar. Es muy interesante vivir con los estudiantes, con los chicos de la universidad. Te desestresa. Y a la vez te enseña a prepararte, porque también ellos cada día se van preparando. Por ejemplo, yo paso con los chicos de tercer año y ellos prácticamente ya han sido empíricamente directores de radio, directores de TV. Y hay que prepararse. Uno...
Porque son chicos así de provincias que han estado ya manejando anteriormente algún medio de comunicación.
Exacto,
entonces.
Han sido ya directores. Por ejemplo, yo estoy pasando clases con estudiantes de Caranavi, y ellos han sido directores, han sido presentadores. Entonces, imagínate, ya tienen una trayectoria, son a ese nivel mis estudiantes.
Solo necesitan un título, digamos.
Exacto,
¿no?
Sí, y bueno, eso me fortalece a que yo me vaya preparando día a día y no me deje o me quede ahí nomás solamente con un diploma, con una licenciatura, ¿no? Eso me impulsa. De que yo vaya preparándome, tal vez alguna otra carrera más, me pongo a pensar, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo es que ingresas entonces? ¿A través de una invitación, a través de un examen de grado? ¿Cómo ingresas? ¿Es fácil ingresar a la Universidad Pública del Alto? ¿Es difícil? ¿Cómo ha sido ese trayecto?
Un principio ha sido por una invitación, ¿no? Bueno, nosotros, como te decía hace rato, nos hemos titulado, yo y mi otro compañero, por excelencia. Entonces, hace mucho tiempo a mí me habían insistido a los anteriores directores, ¿cuándo vuelves a la universidad? ¿Cuándo vuelves? Y no había cuándo, porque yo estaba amarrada en otro lado. Entonces, y llegó un momento para decidir, dije, ya, acepto. Primero ingresamos con invitación y posteriormente ya hemos ido ya esforzándonos para ganar una competencia y todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, estamos ahí con los estudiantes trabajando, compartiendo experiencias de vivencias y haciendo análisis político que pasa en nuestro país, la situación económica, social, o sea, de todo estamos ahí compartiendo las experiencias en sí, ¿no?
Entonces, tú estás, por si acaso, para la gente que nos está escuchando desde el otro lado de la radio, estamos con Marta Mamani Humani y ella es docente de la Universidad Pública del Alto, de la carrera de comunicación social, ¿no?
Así es.
Marta, ¿cuál es la relación de tus, con tus estudiantes?
La relación que yo tengo con ellos es muy buena. Ya, pero sin obviar algunos detalles. Eso no pasa con los estudiantes, pasa más bien con las colegas. La primera impresión que cuando ingresa una mujer de pollera a una asamblea de docentes, bueno, eso te hablo cuando había clases presenciales, y directamente para hacer algo y para hacer comisiones, decía, no, la compañera, la docente de Aymara, eso te mira. Hasta en eso llegamos, ¿no? La mujer de pollera simplemente puede dictar Aymara.
Cursos de Aymara.
Cursos de Aymara. No, entonces, no, la licenciada de Aymara, yo me sentaba, no, la licenciada seguía insistiendo, ¿no? Los colegas, algunos, ¿no? La licenciada de Aymara, yo no me levanto porque yo no soy de la materia de Aymara. Entonces, ¿y de qué materia? Me dice, soy de comunicación institucional. Ah, bueno, recién, ¿no? Cambia, más o menos, ¿no? La actitud. Y pasa eso, ¿no? Y gracias a Dios tengo unos buenos estudiantes. Son buenos compañeros, los digo así, porque me doblan la edad en algún momento, algunos de mis estudiantes. Pero yo también aprendo de ellos, porque también son responsables, son críticos a lo que hacen. Y peor con el avance de la tecnología, para nosotros es más fácil. En algún momento de que nos envíe trabajos, nosotros demos los trabajos y nos veamos de cara en cara, aunque virtualmente. Es interesante y es fascinante, me fascina.
La enseñanza.
Exacto.
Ajá. Algún rato entonces, o sea, yo sé que, digamos, que, y también pueden ser consideradas como formas de discriminación o de clasismo, esto de que solo des aymara, digamos, chola igual aymara, digamos, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has sufrido una discriminación así de parte de los propios colegas?
No de manera directa, tal vez no ha sido o no es intencional, ¿no? Pero lo ven con esos ojos, ¿no? De que la mujer de pollera es, como dices, igual a aymara, ¿no? Y que simplemente la mujer de pollera puede dictar las materias o los cursos de aymara, ¿no? Entonces, no, las mujeres ya hemos roto esas barreras. Estamos en diferentes espacios, dictamos diferentes materias dentro de las casas superiores de estudio.
¿Cuántas mujeres de pollera hay en como docentes en la Universidad Pública del Alto?
No puedo decirte un dato exacto, pero sí, vi varias compañeras, vi en la misma carrera donde yo estoy, visto en lingüística, he visto en la carrera de sociología, trabajo social, creo que ya no es la moda ahora, ya no es la moda, ya estamos al par con nuestras hermanas de vestido, ya estamos al par, pero sí nos falta que un poquito más saquemos la cabeza para decir que sí, nos estamos un poco empoderando, pero que también nos den espacios.
Como docente, ¿cuánto ganas?
Estamos con un salario básico, por materia.
¿Y cuánto es eso, salario básico?
Estamos hablando de 2,250.
¿Y cuántas materias das?
Tengo dos materias.
Dos materias. Entonces, ¿con cuánto más o menos mensualmente sales?
Es como con 3,200. Pero me da tiempo para hacer otras cosas en tema de artesanía, de estar con mi familia.
De visitar al pueblo de Guayrata, que es tan bonito. Ajá. Está cerquita a la Ocasi de mi pueblo. Yo soy de Santa María Grande, que está justo ahí a los pies del Illampu. Es un lugar bastante frío. Guayrata tiene que conocer porque es un lugar bien bonito, lleno de piedras. Parece una
ciudad de
un
piedra.
Pueblo así, ajá, una ciudad de piedra, eso justamente. Muchas gracias, Marta, una vez más, mucha suerte en todo lo que vayas a hacer.
A ti las gracias por esta invitación y por esta oportunidad, un abrazo enorme a la gente que nos están escuchando, muchas gracias y a seguir batallando, mujeres no se dejen.
Así es, muchas gracias.
Bueno, este es mi último programa, pues extrañenme que yo también les extrañaré un montón. Dicho todo esto, quiero agradecer a las y a los oyentes por seguirnos cada viernes este programa, Debatiendo con la Chola Bocona, en el mismo horario de siempre. También quiero agradecer a Radio Deseo por haber potenciado mi voz en primera persona y a todo el equipo que impulsa a la Radio Deseo, así como el Rufo, Idoya, Sergio, en especial a María y a Julieta Ojeda, también a Mujeres Creando, por ese impulso y acompañamiento en este mi nuevo camino de crecimiento ideológico y político. Muchas gracias y hasta nuevo encuentro.
Debates con la Chola Bocona, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía por Radio Deseo 103.3 FM.